Buenas, buenas. Ahora sí, bienvenidos a Ras de Lona, directo especial de Halloween. Es domingo 1 de noviembre del 2020 y estamos listos para comentar una espeluznante semana en el mundo en general y también en el mundo del wrestling. Y es una ocasión especial porque tenemos el primer especial, bueno, temático del directo con este Halloween que pasó anoche. Y vamos a también hablar un poco de las noticias que pasaron durante la semana. Gracias por escucharnos, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, a través de arrasdelona.com. Vamos a darle la bienvenida a mi primer invitado de esta jornada, que sería el señor Andrés. Andrés, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? Ha sido una jornada bastante accidentada acá en el directo de Halloween. Estamos de camino a Survivor Series. Empezó la guerra de marcas. Ya me hubiera gustado invadir, pero me invitaron, así que fue un poco anticlimático todo esto. Y bueno, ya creo que puede ser este, el, como había dicho, la primera vez que no se escuchó el peor directo de todos los tiempos, tal vez, porque no. Ya estamos con muchos boches, pero bueno. La pauta está muy interesante. Hay cosas que generalmente no hablamos, hablo en plural porque nunca estoy en los directos, pero se entiende. Así que bueno, hay sorpresas, así que ansioso por comentar lo que se viene.
Y bueno, también tengo un nuevo invitado que no se lo escuchaba Andrés, supongo que ahora sí ya se lo debería escuchar. Y mi nuevo invitado es alguien que regresa al programa. Y es el señor Mosca. Mosca, ¿cómo estás? Pero no es Mosca, es... ¿Quién es ese señor?
Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Espero que se esté escuchando. No creo que se esté escuchando claro. Pero sí que se esté escuchando algo.
Ahora sí, sí. Claro.
Bueno, contento de estar acá, porque Halloween es una fecha muy importante para mí y voy a hacer así un dramático unmasking, ¿no?
Oh. Y
la sorpresa, ¿no?
Siempre fui Justin.
Bueno, eso, gracias por invitarme. Nunca sé a dónde mirar en esto de salir con video. Hay un poco de eco, tal vez. Sí, el cuarto es grande y no ayuda el sonido. Pero bueno, estamos acá. Esta presentación es como la tercera vez que la hacemos. Ha sido todo muy bochi, así que pasemos a lo que quieran hablar.
Bueno, ya también... Formalmente tengo que recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana de Perú, a las 12 del mediodía de, bueno, Chile, Argentina y Uruguay, 4 de la tarde de España, para los que, bueno, quieran estar en el chat o llamarnos. Hoy no, porque, bueno, ya tuvimos mucho, algo muy difícil hasta el momento y no sé si se puede hacer algo más con alguien más, pero bueno, cuando vuelva nuestro jefe tribal volveremos a las llamadas para los oyentes. Y bueno, podemos pasar a hablar rápidamente de algo que pasó durante la semana, que fue el fallecimiento de Tracy Smothers. No sé, yo no lo conocía mucho, no sabía ni siquiera quién era. Si ustedes, alguno de ustedes sabe quién es, si hizo algo con su carrera, sé que estuvo en WCW, que bueno, había muchos saludos de luchadores actuales y los clásicos que miraban WCW y se inspiraban, como Edge, que decía que miraba a Hulk Hogan y todos ellos, que bueno, los saludaron por su fallecimiento y le daban la condolencia a la familia. Y no sé si ustedes vieron algo de su carrera, si pudieron investigar algo también.
Yo no soy muy de mirar cosas antiguas. Entonces, no lo he visto, o sea, lo conozco obviamente de nombre, pero no sé mucho de su peak, ¿no? De su momento de estar activo, de ser, bueno, famosos, o sea, todo lo que logró no es muy de mi época. Vi, sí, mucho reconocimiento y mucho cariño, sobre todo lo que me llamó la atención, de gente del mundo del wrestling independiente. Como que estuvo mucho vinculado también, ahora más de grande, o sea, en sus últimos años, como en los últimos 20 años, pero como que estaba también bastante metido y como que era un tipo muy abierto y de dar consejos y demás. Pero no lo tengo muy visto, no sé, Andrés.
Yo estoy un poco en la línea de ustedes, en especial de Martín, que la verdad no lo desconozco. No sé si me escucho ahí en el chat, porque ahí creo que hubo problemas de primeras. Tal vez ahí sí. Como no sabía que esto iba en la pauta, probablemente me hubiese informado un poquito y me hubiese metido un poco más de texto, pero lamentablemente desconozco de su carrera.
Y bueno, ya podríamos hacerle una mención especial al tema de la semana. Sí, Alessandro, hay mucho, bueno, que está comentando acá en el chat, hay muchos desperfectos técnicos en todas las aplicaciones. No sé si está grabando bien todo, pero bueno, estamos acá en directo y eso es lo más importante para el público activo. Que bueno, sería hablar un poco de Halloween y comentarnos entre nosotros que bueno, si son de festejar Halloween, si se disfrazan, si es otra excusa más para juntarse con amigos y tomar alcohol.
Nunca sé quién va primero, creo que lo hablamos y al final
no. Lo hablamos.
Vas tú primero, Fede, vas tú después yo.
Estoy muy oxidado en el podcasting. Bueno, no, para mí es una fecha que me gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, todo lo que tiene que ver con el terror es parte de mis gustos en general, en la música, en el audiovisual, en el estilo, ¿no? También de ropa y demás. Y siempre busco una excusa para hacer, o sea, algo hago siempre, ¿no? Ayer tocamos con The Morse, por lo menos tuvimos ahí un pequeño show, y si no, por lo menos juntarse con gente en casa, hacer cosas temáticas siempre es la clave. Recuerdo, hay material para agarrar el corazón vinculado a Halloween también. Una vez me dejaron en Halloween.
No.
O sea, que para alguien como yo, es como, no sé, que te dejen en tu cumpleaños, ¿no? Es terrible. Por suerte lo superé ampliamente, pero en ese momento fue terrible. Pero bueno, eso. Sobre todo, para mí Halloween va con la música, ¿no? Con el horror punk, que es lo que suelo escuchar.
Bueno, en mi caso no es una fecha que tenga tan cerca de mi corazón, pero siempre es una excusa para beber en especial. Recuerdo hace 10 años, creo, porque fue hace mucho tiempo que me disfracé de Califont. Yo era un tipo, soy un tipo muy delgado, entonces era un armazón de un Califont. Era un Califont de verdad. Entonces entraba y fui a bailar con el armazón del Califont en la fiesta, y obviamente hubo un concurso de disfraces. La gente estaba con de vampiro, ¿no? De el clásico del Joker y todo ese tipo de disfraces, y claro, vino el concurso por parte del público. Decían, un aplauso para el vampiro, un aplauso para el Joker, el Califón. La gente se estremecía, ganamos, bueno, una ronda de cerveza, no ganamos dinero, la verdad, pero bueno, mis amigos tomaron gratis, la gente sacó fotos conmigo. Esa fue como la fiesta más memorable de Halloween, en la que me disfracé de un Califón de verdad, ¿no? Hubo ahí. Pero más allá de eso, siempre era una fecha más para el folclore y poco más. Así que al menos no me dejaron en Halloween, me dejaron en días más normales, pero todo bien.
Qué suerte. Y bueno, yo aprovecho y también me gusta mucho Halloween. Desde hace varios años vengo festejando. Este año, bueno, culpa de la pandemia, no se puede festejar tanto con tantos amigos y tomando mucho alcohol, pero bueno, desde casa se festejó intrínsecamente, digamos. También, bueno, anoche no estuve haciendo mucho, pero es como la época especial para mirar películas de terror y demás, y que te dan las ganas esas que a uno a veces no le surge, que dice, ah, no, qué miedo de ver tal película, no quisiera ver esta solo, y de repente llega Halloween, o llega esta época de fin de octubre y te pones a mirar alguna película solo, de noche y tomando un poco de alcohol. Y bueno, también podemos entrar en un terreno de off topic y hablar de películas, si tienen alguna película de terror o bueno, para ver en Halloween, o que siempre les guste, o que si son más de variar, o que si son fan de algún tipo de película de slasher, de alguna de estas series de películas tipo Jason, Freddy, Halloween, o bueno, cuántas otras.
Fede. Bueno, básicamente dijiste todo ahí lo que podía decir. El slasher es como mi subgénero favorito. Sí, eso, los clásicos, bueno, creo que mi favorito es Leatherface, de La Matanza de Texas, Texas Chainsaw Massacre. Tengo un tatuaje y todo. Y bueno, después Viernes 13, toda la saga. Incluso soy de las personas que le gusta Jason X, ¿no? La del espacio. No sé si la. Es que para mí esas películas es como cuando mirás, no sé, Raw, ¿viste? Y es todo horrible. Y sabés que va a ser horrible, o sea. No esperás un combate de 4 estrellas. Esperás, no sé, que dure más de 3 minutos. Está el mundo y
Escucha.
Porque hay gente que dice que no se escucha cosas. Me pone nervioso.
Ahora pero voy cambiando esto porque es un lío.
Dios.
Bueno, ahora se supone que sí se escucha.
Pero
bueno,
creo que en el directo. Pero escucharon lo que dijo Fede de las películas o nada, si no es nada en absoluto, yo creo que hay que rebobinar un poco. No sé. Sí. Va a tener que editar mucho Martín cuando esto salga en iVoox y demás, ¿eh? Qué bueno que no me dieron el spin-off a mí, ¿no? Se siente bien ser Martín Yanetti hoy día. Así que, muy bien.
Bueno, se viene él.
Por eso, todas las veces que se me ofreció hacer un spin-off, al final nunca acepté.
Y ahora llego.
Ahora me siento bien con esa decisión.
Qué horrible. Bueno, se va a escuchar. Es lo importante es que estemos en vivo y que nos veamos y festejemos. Esto tendría que tener mucho alcohol encima para todos, pero bueno, para que no nos demos cuenta de que hay eco y que hay mute y nada, así que es culpa de ustedes también.
Pero lo del eco es como en Streamlabs, hay como 2 audios que se duplican, por eso suena así el eco. Sí. Y tienes que mutear uno bien, y dejar bien, uno que siga. Yo vi el video del Performance Center de Alessandro.
Bueno, el Performance
Center sabemos que puede fallar. Escuchando en...
Sabemos que el Performance Center a veces puede llamar.
Eres la Tai Conti y el podcasting ahora, Martín.
Exactamente. Terminé siendo peor que ella. Bueno, sigamos un poco con las películas de terror. Andrés, ¿tenés alguna?
A mí no soy muy, muy fan del género porque, bueno, las épocas de las películas que salían eran bastante malas, ¿no? Siempre eran jóvenes que fumaban marihuana y les pasaba algo malo porque fumaban marihuana o tenían sexo, ¿no? Siempre era como esa plantilla de películas de horror que veía, pero más allá de eso, creo que la única película que me ha gustado, pero he visto muy pocas, ha sido como Perfect Blue, que es una película de anime que es de horror como más psicológico, que creo que se viene ahí una ras de anime de eso, por lo que me han contado. Oh. Pero es muy recomendable, así que Satoshi Kon es un gran director.
Sí, coincido, es una gran película. Pero bueno, yo también me gusta mucho la primera de Nightmare on Elm Street. Me parece una gran, gran película. El otro día vi Suspiria, la primera, la original, la italiana. Y es buenísima también para la época. Es genial. Tengo que ver el remake, que dicen que también está muy buena. Y vamos a meternos en la gran polémica, que a veces no es tan polémica, pero a veces se comentan por redes sociales, y es que si Nightmare Before Christmas, o mejor conocida como El extraño mundo de Jack, es una película para ver en Halloween o en Navidad.
¿Por qué no en ambas? ¿Se me escucha ahí? Sí. Porque me puse el auricular, porque a ver si suena un poco mejor. O sea, dentro de todo lo que es esto, qué diferencia le voy a hacer. Pero no sé, me siento más cómodo. Para mí es de Navidad, porque en Halloween ya tenemos un montón de cosas para ver que son justamente de terror y demás. Y Navidad, que apesta, ahí tenés tu condimento de oscuridad y de terror para zafar un poco de esa melosidad de las fiestas, ¿no? De los villancicos, la familia, todo. Para mí, por lo menos. Me di cuenta que estaba haciendo todo horrible y que capaz que todo, o sea, para la gente normal es como todo lindo eso, pero... claro, me suele pasar igual, así que... pero para mí es de Navidad, me encanta, por cierto, o sea, tengo un merchandising muy extraño de Jack, que es, tengo una toalla. El extraño mundo de Jack. Porque, no sé si les pasa, o a Martín capaz que por tu estilo te ha pasado, viste cuando los familiares saben que vos, no sé, te gusta el rock o te gustan las cosas oscuras, te regalan cualquier cosa que tenga, o sea, no sé, una camiseta de una banda que capaz que no te gusta, o sea, me regalaron una camiseta de Megadeth, por ejemplo. Entonces, no sé, alguien en un momento vio esa toalla como era negra y me la regaló, obviamente no sabían que era de Jack, y bueno, tengo la toalla con Jack, lo cual es muy raro, pero es una pieza de merchandising interesante.
Toma esta toalla, seguro.
Bueno, yo no.
Es negra, te gusta, seguro. Andrés,
bueno, yo no he visto la película que han mencionado, obviamente la conozco de nombre, así que es un... Tú te burlaste de mí porque no vi, o sea, yo me burlé de ti porque no viste Volver al Futuro, ahora te puedes burlar de mí porque no vi esta. Pero para mí la película de Navidad por excelencia es el combate de ambulancias, ¿no? Porque ahí tuvimos todo lo que es el cuento de Navidad, pero lo que es pero lo que es de Halloween y esas cosas, la verdad no estoy muy, muy familiarizado, lamentablemente. Lo siento, chicos, por decepcionar acá.
Bueno, acá sigue el problema de que se escucha doble. Ahora, bueno, que hable uno y hay que ver.
Martín, si... hay dos audios. Hay uno que tienes que mutear.
A ver ahora. Porque si yo tengo uno solo activo, dicen que no se escucha. Y si activo el otro, dicen que se escucha doble. Así que, bueno, por ahí hay un problema. Y bueno,
está desactivando el incorrecto y tienes que dejar activo el otro.
Ahora vamos a ver cómo se comporta. Vamos a hablar ahora sí de, por fin en el directo, me doy el gusto de, después de haber visto más de un mes y medio de programas de Ring of Honor, el Pure Tournament, podemos hablar del torneo. Y claro, no hablamos de nada de todas las semanas que pasó. Fueron como 7 semanas ya de torneo. Y hay muchas cosas para comentar. Cada vez que habla uno hay un tiempo que se escucha doble y luego se estabiliza. Bueno, es muy extraño esto que está pasando con Streamlabs. Y bueno, vuelvo a activar todo de nuevo. No sé si alguno quiere comentar alguna lucha especial y también comentar un poco en general cómo va el torneo, qué les parece, bueno, las estipulaciones de las luchas, cómo, bueno, fueron hechas, cómo se fue tramando todo para llegar a la gran final. También hubo no solo luchas, en las últimas 2-3 semanas hubo algunos segmentos de las historias que estuvieron pasando antes de la pandemia en Ring of Honor. Y bueno, grandes luchas hemos visto. Y Fede, sé que estuviste viendo un poco, no tanto, pero ¿Algo viste?
Sí, yo siempre estoy atrasado con todo, sobre todo porque soy un poco maniático y, por ejemplo, quiero terminar de ver el G1 Climax de New Japan, aunque ya pasó, y me miro todo, o sea, no sé, me miro cualquier combate que aunque duren 30 minutos y no los quiera ver, los miro. Y con este torneo, que sí me interesa, me atrasé bastante, pero vi como los últimos... ayer, no sé, las últimas horas vi como 3 capítulos de corrido. Y bueno, primero me encanta el formato. Creo que el Ring of Honor aprovechó súper bien el momento, ¿no? El show sin público y eso, porque al tener esa cosa de ser competitivo, ¿no? Como hacerlo más real, me parece bien, ¿no? O sea, no se siente raro esa ausencia, ¿no? No es como que... que muchas veces en otros eventos se sufre. Acá creo que está bueno. Me gusta el formato, lo de los el road break, ¿no? Que solo hay 3 por round, o sea, por round, por combate. Se me escucha doble, parece.
Sí, estoy cambiando, estoy viendo como...
Es que mutear uno...
Sí, estoy... Estoy haciendo un juego de cambios del sistema, pero se supone que se está grabando bien para el podcast, que también es tal importante.
Vez. Sí.
Ahora se sigue escuchando doble y...
Tal vez tendrás que mutearlo de Skype y dejarlo de...
Ahora deberías escucharse bien. Seguí hablando, Fede.
Bueno. Y lo bueno, creo que los 8 eran interesantes. Obviamente hay algunos luchadores, los 8. Todos eran interesantes. Hay algunos luchadores como... no sé, Delirious, Max Seidel, que no iban a ganar, pero, o no sé, Russ Taylor, pero hubo buenas performances, hubo sorpresas. Creo que, por ejemplo, Josh Woods, ¿no? Que todavía no esperaba mucho, tuvo buenos combates. Bueno, después Tracy Williams es buenísimo y me encanta cómo aprovechó esto, cómo se mostró como intenso en las promos, que tal vez era una parte más floja, más menos conocida de él. Y bueno, Gresham, que es increíble. Así que era uno de los candidatos, sin duda. Y bueno, me gusta mucho cómo está funcionando. Ahora dicen mute, capaz que no sé si me está escuchando.
Ahora sí, se supone que ahora sí.
Mute. Ahora sí.
Igual, cuando mucho ¿sabes cuando la gente dice YouTube, muteado? Parece, así que, bueno.
Ah, claro. Cuando claro, yo sí. Muteado me suena como, viste, como el cancelado. Muteado. Fede está diciendo idioteces, muteado. Pero bueno, eso, un muy buen torneo. Hubo muy buenas luchas. PJ Black, incluso, que es bueno, pero por lo general no me llama tanto la atención. Tuvo una muy buena con Josh Woods. Y bueno, como decía, Williams, y creo que es el MVP por ahora. Y claramente esa final va a estar brutal.
Bueno, para complementar un poco lo que dice Fede, yo, por ejemplo, no estaba muy familiarizado con el producto de Ring of Honor, había visto Combate Suelto, algún que otro show. Pero sí es un buen punto de partida para conectar con el producto. O sea, incluso hasta Jay Lethal tiene un video package que te introduce más o menos lo que es él, ¿no? Sus afiliaciones, ¿no? También Dalton Castle también. Así que la presentación del torneo ha sido muy buena. También tiene reglas como diferentes a lo que uno ve en un combate, ¿no? Como había mencionado Fede, los 3 road breaks. Si alguien interfiere en el combate, es despedido de Ring of Honor. Si pegas con el puño cerrado a la cara, te dan una advertencia, y si lo haces de nuevo, te descalifican, pero sí puedes pegar con puño cerrado en más abajo, ¿no? En el pecho, cosas así. Y más o menos esas son las reglas. Como bien dice Fede, fue una... ayuda mucho el contexto como deportivo para que no extrañes al público. Particularmente mis combates favoritos fueron, para mí, el que más me gustó fue Fred Yehai. No lo conocía y la verdad me gustó mucho verlo en el ring. Sus combates con Tracy Williams y Silas Young fueron muy buenos y los recomiendo bastante. Creo que también, como dice Fede, creo que Tracy Williams también es un... Su combate con Jay Lethal la semana pasada fue muy bueno, así que también es un punto alto del torneo. Y creo que para la gente que no está acostumbrada a lo que es Ring of Honor, es un buen punto de partida empezar por el torneo, te empapas mucho más de los personajes y demás. Así que muy recomendado lo que he visto, al menos.
Sí, yo también estuve siguiendo bastante, vi todos los shows y también aprovecho para agradecerle a Nehemías por ponernos en contexto en el grupo de Telegram, que bueno, tenía la predisposición para explicarnos un poco las historias que iban pasando también en medio del show. Y también muy recomendable todo el torneo, es un tanto diferente a todo lo que es el wrestling en general que solemos ver en WWE, en AEW, en New Japan incluso, y lo han hecho bastante bien con lo que es las reglas, que es lo que más me interesaba, ver cómo podrían llevar tantos combates con las mismas reglas tan estrictas, y dio bastante juego, en especial los de los rope breaks, que ya te cambia la mentalidad de cómo percibís un rope break a la primera vez. Ya no percibís un rope break como, mirá, agarró la cuerda, sino como, tiene que llegar a la cuerda y pierde una chance para un futuro. Y vas cambiando de parecer en el wrestling, que es muy difícil hoy en día. Y me gustó mucho la lucha de Gresham contra Yuta, o Wheeler Yuta, bueno, Yuta, al fin y al cabo, que fue genial. Me encantó esa lucha y creo que está en el segundo show o en el primero del torneo, y ahí ya me enganchó totalmente. Ahora creo que en unos minutos van a estrenar una lucha, no sé si es de anoche, de la final, entre Yuta, Tony Deppen y Dak Draper. Así que, bueno, para sumar para Ring of Honor, que es muy interesante lo que están logrando y qué se va a venir ahora futuro luego del torneo. Bueno, veremos. Creo que mañana ya se liberaría el show por Ring of Honor, por la página de Ring of Honor Wrestling y por Fight TV, así que pueden ver la final de Tracy Williams contra Jonathan Gresham, que bueno, promete mucho. Ha sido un gran torneo hasta el momento y con las reglas diferentes se siente bastante bien. Y bueno, también tuvimos el debut de EC3, que va contra Shane Taylor. Ahora en el momento es EC3 y está...
¿Te corto un segundo? Sí. ¿Sabes cuál? Vos hablabas de las reglas y de los road breaks. ¿Sabes en qué combate para mí estuvo buenísimo eso? En el de Fred Yehai con Tracy Williams. Ahí lo usaron genial. No sé, creo que eran 3 minutos y Fred se había gastado 2. Y de una forma como no dramática, o sea, no era como, viste, cuando se arrastra y tiene que ir a las cuerdas, sino como que estaban parados y Tracy le hacía una llave y él se agarraba a las cuerdas y eso le contaba como rope break. Entonces ahí ya generaban un drama en algo muy simple que era una llave de pie nomás, o sea, parados, una llave de brazo, un momento muy básico de transición, hacían que, no sé, en 3 minutos se tenías un drama con esa secuencia. Y al final eso construyó para el momento de la rendición, que es justamente una llave contra las cuerdas, usando las cuerdas porque ya no tiene rope breaks. O sea, brutal el manejo, justamente como lo que decíamos, ¿no? De cómo las reglas las usaron para eso. Ese creo que es en el que quedó buenísimo.
Sí, a mí también me gustó mucho ese momento, y también el hecho de generar tanto drama con un rope break es genial. Y me gustó toda la primera ronda, que bueno, tiene un poco de cada uno de los ingredientes que te puede dar. Tiene, bueno, pinfall, submissions, y cómo van rompiendo y se quedan sin rope breaks ya en un momento. Luego hay un empate por tiempo entre Kenny King y Josh Wood, y ver que los jurados, bueno, tienen que intervenir y que tienen que decidir a quién gana. Que bueno, ese detalle, bueno, me gustaría haber visto un poco más de los jurados, saber cómo defendían a cada uno, pero bueno, es un detalle, se da el veredicto final y listo. Pero en general bastante bien todo, y también el ámbito deportivo, que también ya lo mencionó Alessandro alguna vez, de que las promos, el tiempo, el marcador abajo con los roleplays, las tablas de altura, del peso, del debut, del win, lose, es bastante deportivo y le da un toque bastante bueno a todo lo que es el show y el torneo. Y bueno, estaba por hablar del debut de EC3, y también tenemos la historia que se está llevando entre, como era, el Matt Taven contra Vincent, que también están en el mismo show, están apareciendo y están haciendo promos y van apareciendo un poco cada uno, y bueno, preparando un poco Ring of Honor el terreno para lo que viene en un futuro.
Ay, ¿supiste que contrataron a Danhausen o no? ¿Leíste eso? Ring of Honor.
No.
Acá leí un poco en el tema de Halloween. Bueno, hay un video ahí en las redes sociales de Ring of Honor que pueden ver ahí que Danhausen ha sido contratado, así que cosas divertidas pues vamos a ver en futuros episodios también.
Very nice, very evil.
Y bueno, otro tema de la semana es el tema más destacado quizás durante la semana, es que el lunes tuvimos Raw, pero además de eso tuvimos la salida del disco de Elias, el famoso disco que se usó para promocionar en un segmento de Raw que ya comentamos, y les pedí por favor que escuchen. Son 4 canciones nada más, es cortito el disco, está en Spotify, el de WWE, lo pueden encontrar. Y a ver, Fede, que tiene un poco de diferencias con el disco, o se adapta bien a tus gustos musicales.
Bueno, lo primero me sorprendió porque yo pensé que iba a ser solo acústico, no había escuchado, él creo que tiene un EP anterior o algo. No lo había escuchado. Entonces, me sorprendió como la producción, ¿no? La banda, el sonido, coros, ¿no? Suena bien. Y es, no sé, es agradable, está ahí. Lo puse medio de fondo mientras miraba Ring of Honor. Y estuvo, el primer tema dije, interesante. Pero después, cuando yo llegó el cuarto, por ejemplo, y me dio como la sensación de que era todo muy plástico, muy poco sentido, no sé, como que eran todas iguales. Y que una persona que escuche punk diga esto, yo sé que es polémico, o sea, pero, viste, a ver, ¿cómo explicarlo? Capaz que vos, Martín, también me entendés en eso. Sí, por ejemplo, los Ramones, el primer disco, o todos, o muchos de ellos, es parecido, la fórmula es igual, pero tiene todas una identidad. Entonces la canción nace con alguna idea, con alguna cosa palpable y con, no sé, con corazón, lo siento diferente, ¿no? Acá lo escuché, era como, capaz que cuando la escribió él, no sé si él compone las canciones, tenían como una identidad más marcada. Pero después con la producción y cómo se grabó, suena todo muy, sonó como que era toda una canción en 4 partes. Entonces está bien, pero no es algo que quiera escuchar muchas veces. Lo pondría de fondo para tener ahí, pero eso, se me hizo como soso, no sé, como sin mucha gracia.
Bueno, yo escuché esto 2 veces. como dura 11 minutos, no es para tanto. El primer tema, Amen, me gustó, era lo que había mostrado un poco en Raw, y ahí estoy, tengo las letras acá un poco para darle un poquito más de análisis, ¿no? Aquí dice, ¿cuántas veces trataron de matarme? ¿Cuántas veces trataron de ponerme en la tumba? Aquí tal vez creo que hablará de las veces que trataron de enterrar al pobre Elias acá en la empresa, ¿no? Que cada vez que tocaba salía mal parado, y claro, este es un, por ejemplo, ese es el primer tema, es un disco de gospel, ¿no? Esto de rock gospel. Concuerdo un poco con Fede que es un poco homogéneo, ¿no? Que es un poco muy plano, que ya escuchaste el primer tema y es un poco lo mismo después. El segundo y tercer tema no me gustaron tanto. O sea, había momentos que escuchabas mucho los instrumentos y la voz de Elias como que no resaltaba, ¿no? y creo que hay un poco problemas de producción, en mi opinión, ahí. Y el último tema, a ver, acá tengo mis notas, ¿dónde las tengo? Me recordó un tema de Animals, de, ¿cómo se llama? El más conocido que tiene House, a ver, perdón, aquí tengo, House of the Rising Sun. No, sí, ahí fue. El principio es totalmente igual, idéntico. No voy a tararear porque, así que, no estuvo mal tampoco, pero Elias tiene, el tipo tiene talento y todo, o sea, no es como cuando escuchabas a Jericho ahí en Le Diner de Bonaire, y no, el tipo no tiene mucho talento vocal, a diferencia de Elias, que sí, ¿no? Así que, no he escuchado su anterior producción, que era Walk With Elias, que creo que es peor, así que no tengo muchas ganas de aventurarme a escucharlo. Pero fue una escucha interesante y poco más. Al menos creo que Elias tiene talento y tal vez si saca otro puede mejorar. Pero no estuvo tan mal tampoco.
Sí, es interesante de escuchar porque, bueno, es el disco de Elias. No me gusta que no tenga ningún cover. Algo me hubiera gustado que metan por ahí, pero se ve que la empresa no quiere pagar regalías por nada. Ni por pagar una canción. Así que me pareció también bastante plano. Son las cuatro canciones bastante parecidas, como que siempre está la guitarra ahí acústica y que en un momento como que sube un poco, pero luego después vuelve a bajar y así todo el tiempo, las cuatro canciones. Y lo escucharía un día un poco más depresivo, tal vez, una noche acá solo en mi cuarto, cuando ninguno de mis amigos se conecta a jugar y pasar un buen rato, es como que, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Escuchar el disco de Elias? No, me parece que no lo voy a hacer definitivamente. Ahora que lo pienso, no me pondría a escuchar eso, quizás escuche otra cosa o mire lucha. Así que, lamentablemente, no es de mi agrado la música que está haciendo Elias. No sé si quieren comentar algo más de este gran disco que tuvo su debut en esta semana. Pasamos al próximo tema.
No, en absoluto.
No. Solo me quedé pensando que qué suerte que Andrés decía que no iba a tararear el tema de Animals. Tararearlo todavía. O sea, el problema sería intentar cantarlo, ¿no?
No, sería absolutamente horrible.
Que me había intentado a probarlo, después dije, no es un buen momento, no estoy tan borracho. Como para intentar cantar. Es muy difícil, grita mucho, ¿no? Es muy, muy alto ahí el principio, ¿no? Así que hubiese sido un momento horrible que no quería brindar.
Bueno, en esta semana ya empezamos el camino hacia Survivor Series y todo ya pinta bastante encaminado al pay-per-view, que finalmente no tendremos a NXT luego de otro anuncio fallido en el pay-per-view, que bueno, ya tuvimos hace dos meses el fallo de Clash of Champions, que no sabían cuándo iban a hacerse el 20 o el 27, que finalmente, bueno, terminó siendo el 27, que estaba la placa mal cuando hablaban los relatores del show, así que ahora vuelve a pasar lo mismo con la misma placa. Así que hay que ver si en WWE se dignan a solucionar esas placas que reciclan y se acuerdan al último momento y dicen, ah, pone la del año pasado, total, no importa, nadie se va a dar cuenta que NXT no va a estar. Y también salió la noticia de que supuestamente a Vince perdió el prestigio que tenía NXT con él, que tenía confianza y que todo, porque bueno, estuvo bastante derrotado por AEW muchas semanas, y justo en la semana que pierde esa confianza, NXT le gana a AEW, así que bueno, el buen Vince con el buen ojo siempre, y no sé qué opinan de que NXT no esté en la supremacía de Best, no, Best of the Best, ni siquiera es The Best of the Best, es Best of the Best Survivor Series 2020.
Sí, me parece que está mal, sobre todo desde que NXT es una marca propia, ¿no? Con show semanal. O sea, ya eso de territorio de desarrollo hace tiempo que no lo es. pero antes era como una discusión, por lo menos, ¿no? Podíamos decir, bueno, un poco así, pero pues ahora es 100% una marca, o sea, compite en televisión con otra, ¿no? No sé por qué habría de estar como por fuera de esto. Sí entiendo capaz las cuestiones por las que pueden haberlo hecho, ¿no? COVID, etcétera. Capaz que no quieren arriesgarse por eso, no sé, igual. No voy a vivir ya corre bastantes riesgos todo el tiempo, ¿no? Pero eso me parece que le hizo bien cuando estuvo en NXT, fue interesante, da como más juego. Y pero igual un poco me aburre también como llevan a cabo últimamente Survivor Series, ¿no? Es como muy derecho así, ¿no? Bueno, campeón contra campeón, invasión, ataques. Es como un guión reciclado constantemente. Y aparte, este año es muy gracioso porque tuvimos el draft hace nada. Entonces, por ejemplo, el otro día en Raw luchaban Sheamus y Matt Riddle matándose por la oportunidad de representar a la marca en la que están hace una semana.
Matt Riddle no, ¿eh? Para allá, ya o no sea... Matt Riddle.
Para solo Riddle, qué horrible. Pero esas cosas, ¿no? Es como... Y ahí es cuando yo me molesto con WWE, ¿no? De esa idea de la pereza creativa, ¿no? O sea, no es Fede buqueando su vida y dándose cuenta de las cosas. ¡Ah! Se me vino esto encima, no me di cuenta. O sea, es WWE. Hace todo el año sabías que Survivor Series va a ser en noviembre. ¿Por qué haces el draft una semana antes y queda todo tan soso, ¿no? Pero lo peor es que no importa, o sea, hacer eso y uno sigue mirando como el WWE, ¿no? Es como la pereza generalizada.
Bueno, yo creo que por donde dijiste, Martín, lo de que Vince vería como NXT como una marca como perdedora o algo así, por lo que yo había leído era una apreciación de Meltzer, ni siquiera era como una fuente que le había dicho que Vince podría pensar esto. Particularmente es como lo que decía, ¿no? Es por el asunto del COVID. De hecho, por lo que había leído, no quieren usar mucho el recurso de las invasiones, ¿no? De que no mezclar tanto los rosters. Así que si pasa algo, que sea en una sola marca. Y ya tenemos casos en el Performance Center, entonces claramente están evitando cualquier perjuicio. Me hacía gracia que el subtítulo de Survivor Series sea Best of the Best, ¿no? Mejor, lo mejor de lo mejor, y justo nos invitan a NXT. Un poquito cruel el subtítulo para la marca negra y dorada. Pero bueno, también adhiero a lo que dicen de todo lo de matarse por una marca cuando el draft fue hace 2 semanas atrás. Entonces, me parece que lamentablemente no estoy con mucho hype a pesar de que haya combates con interés, ¿no? Pero la construcción no la veo muy buena de cara al show. Más que nada es ver cruces y algunos cruces que ya hemos visto antes, ¿no? Vamos a ver si se supone Asuka versus Sasha, de nuevo, por muy bueno que sea, pero otra vez lo mismo. Entonces, no estoy tan emocionado y si gana Raw, ¿qué pasa? Y si gana SmackDown, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, me acuerdo cuando perdió SmackDown 6-0 y Shane McMahon dijo, sí, vamos a hacer cambios en SmackDown. Estoy 4 años esperando, o dos años creo, y todavía no hace ningún cambio Shane McMahon en SmackDown. No se juega nada. Entonces es como simplemente cruces. Antes era entretenido porque mejor veías a Brock Lesnar contra algún campeón de SmackDown, pero ahora ni eso. Y encima, por culpa de Survivor Series, creo que le quitaron el título a Drew McIntyre, porque creo que querían evitarse el Roman Reigns versus Drew. Y tal vez sea la mayor razón por la que le quitaron el título. Así que, en verdad, no muy amigo de este pay-per-view, al menos este año.
Sí, es siempre polémico desde que empezaron a hacer el Raw contra SmackDown. No está siendo muy entretenido y muy llamativo. Bueno, hay algunos cruces que, bueno, pueden llamar la atención porque, bueno, al fin de todo siempre terminan siendo buenas luchas que terminamos viendo en Survivor Series, pero no son las luchas que tienen una historia y que pueden llevar semana a semana, sino es como ahora Asuka y Sasha Banks se van a enfrentar si ni siquiera ahora quieren invadir la otra marca y porque sí, o sea, para defender su marca. Y bueno, como los casos de los que recién cambian, como Kevin Owens o Sheamus o AJ Styles, que apenas cambiaron de marca y ya quieren defenderla a muerte, porque sí, no hay tampoco un porqué, no hay una copa, no hay dinero, no se juega nada, que bueno, es lo que podría faltarle un poco de incentivo a Survivor Series, algo ficticio también, ganar una copa de Raw, una copa de supremacía de marcas, como eran en Bragging Rights, o también podrían juntar los dos rosters, el femenino y el masculino, para hacer una lucha más intergénero, más general, con más luchadores, luchadoras, que haya un poco de todo y que sea más un caos que lo que más nos gusta ver. Y como siempre suele suceder para estas épocas, hay cambios titulares, que bueno, hasta ahora las luchas son Bobby Lashley contra Sami Zayn, New Day contra Street Profits, Asuka contra Sasha Banks y Randy Orton contra Roman Reigns. Pero bueno, siempre suelen hacer estos cambios titulares para hacer algún cambio de lucha en el último momento. No sé si ustedes ven algún cambio posible pronto o todo va a seguir como está hasta el momento y el pay-per-view va a ser así tal cual lo estamos viendo hoy en día.
Sí, creo que se va a mantener así como está. Y justamente dijiste algo que estaba pensando cuando dijiste Kevin Owens. Me acordé de aquella época, ¿no? Del Prize Fighter, ¿no? Y esa cosa de que, bueno, él luchaba por, no sé, por dinero y por su familia. Es tan fácil decir, o sea, armar, sumarle eso a la historia, ¿no? Decir, bueno, los que representen la marca tienen, no sé, un bono, van a tener X cosas, si le ganamos a la otra marca va a pasar esto, y los motives. Entonces vos decís, bueno, Sheamus llega a Raw, no le importa nada porque está hace dos días, pero, no sé, todos los ganadores van a tener, no sé, oportunidades titulares, por decir algo. O bueno, Owens en SmackDown dice, bueno, quiero, no está tanto con ese personaje ahora, pero por decir algo, con mi familia, no sé qué, quiero tener el bono porque para mí es lo más importante, o incluso los heels, ¿no? Decir, bueno, yo estoy luchando, o sea, me escucho horrible, me dice.
Supongo que en el podcast,
estoy tratando de no traumarme con eso.
Cuando lo subamos se va a subir bien, espero.
Y eso, le falta mucho de eso a Survivor Series.
Sí, o sea, creo que hace años que ha sido así, que ha perdido mucha relevancia, son incapaces de buquear combates de eliminación, ¿no? Que antes hacía, no sé, por ser dueños de la marca, no sé, por ejemplo, ¿no? En el 2014 con todo este combate que Ziggler se puso muy over con la autoridad y todo, ya no sé, esos combates ya no se juegan. Por ejemplo, yo pensé que íbamos a tener algo diferente con toda esta storyline de Retribution, que tal vez iba a dar pie a un tipo de combate que ya vimos en Raw esta semana. Pudo haber sido para Survivor Series añadir un poco más de construcción a eso, pero han hecho muy mal trabajo con ellos, entonces no, ya creo que dejaron de apostar, y no creo que vaya a haber grandes cambios de cara al pay-per-view, así que básicamente va a ser gente que ya habíamos visto luchar muchas veces, porque el draft fue hace poco, así que poco más, o sea, esperemos nos den buenos combates al menos, y que sea como digno de reseñar cuando llegue el momento de hablar de ello.
Sí, y bueno, es lo que le pasa ahora a Survivor Series, porque bueno, antes me acuerdo que eran rivalidades de la propia marca, que por ejemplo creo que fue en 2008 o 2009 cuando es el Randy Orton contra Kofi Kingston, que cada uno arma su equipo y era todo de la misma marca, eran con compañeros de, me acuerdo que en el equipo de Kofi estaban sus amigos, estaba CM Punk, me acuerdo, y gente face, muy face como él. Y en el equipo de Randy Orton estaba, bueno, Cody y Ted DiBiase y algunos amigos más. Y ahora es como, bueno, júntate vos, sos el más heel de todos y vos sos el más face de todos. Bueno, júntate para defender a Raw, para defender a SmackDown, porque sí, porque no hay un porqué, y eso es lo que más nos puede molestar, lo que más nos puede llamar la atención. Así que, bueno, ya vamos a tener Survivor Series, que se está preparando rápidamente, porque es todas las luchas ya pactadas. Y bueno, ya lo estaba comentando Nehemías.
Antes de ir con eso, por favor,
El de, ¿me escuchás a ese?
Sí.
El equipo de mujeres de Raw, por favor. O sea, ¿cómo lo estamos hablando de esto? O sea, hablamos de todo lo horrible y sin sentido que es todo y no mencionamos eso. Hay que detenernos en esa parte.
Claro, porque el equipo de Raw de mujeres,
vamos a repasarlo.
Es las campeonas de parejas femeninas, Nia Jax y Shayna Baszler, que bueno, está Nia Jax, Mandy Rose, Dana Brooke y Lana.
Pero aparte, ¿cómo surgió, no? Porque empezaron como jugando con, bueno, que Shayna y Nia Jax tenían como ciertas diferencias, como las dos querían ser la capitana, que es un poco la dinámica de ellas dos, estaba bien. Se cruzan con Mandy y con Dana, discuten un poco. Eso podría ser también de cara a un combate de parejas. Pero como no hay una autoridad en sí, pero está Pierce haciendo como un papel medio de eso, sale y dice, bueno, es como los primeros cuatro que quisieron ser parte del equipo, sean parte del equipo. O sea, es como, ya que ninguna luchadora le importa, bueno, ustedes sean, y pusieron otras cuatro random. Aparte, cuando empiezan a llamarlas el Fatal 4-Way para decidir la quinta, era como, cada una es peor que la anterior. Salía una y decía, no, por favor, no, por favor. Salvo, bueno, Nikki Cross, que me parecía una buena opción porque es una buena luchadora. Y obviamente, si era una buena opción, no ganó, ¿no? Porque, ¿para qué tomar una buena decisión si pueden poner a Lana y su historia horrible? Que yo discutía otra vez en Twitter de eso, ¿no? No entiendo narrativamente cuál es la historia. Porque esa es la babyface, es generar empatía, o sea, el personaje es horrible y no es una cuestión de gustos. O sea, estoy tratando de ser lo más, no sé, objetivo que se pueda. No es un personaje que pueda generar empatía. O sea, ¿cuál es la empatía? Que todas las veces la tienen contra una mesa. Que la deja la compañera de equipo porque es horrible y pierde. Es como vos la ves y decís, y bueno, sí, es horrible, lucha mal, pierde, tiene sentido. Hasta hace poco era como Gil, así como media coqui, ¿no? Como, somos las mejores, tenemos el TikTok con más seguidores y estupideces así. Y ahora tenés que tener empatía porque es horrible. El combate, este, hay un momento que está del otro lado de las cuerdas y va a entrar y bochea eso. Que no es todo, lo bochea, eso lo puede bochear cualquiera, ¿no? O sea, pasa. Lo puede bochear, no sé, Daniel Bryan igual. Pero cuando es alguien que ya de por sí es tan malo, es peor, porque es como que no puede hacer ni algo básico, ¿no? Se dice eso. Y, por Dios, ¿por qué Lana? Yo sufro y no entiendo nada con esto realmente.
Bueno, yo veo un poco de manera intermitente Raw, pero, o sea, adhiero, o sea, podríamos haber trabajado con Lana si querían trabajar con ella, que me parece un error. Creo que su rol donde más destaca es manager, a pesar que lo hizo horrible con Lashley, pero con Rusev había hecho un muy buen trabajo. Ser sin esto de mi Bob y todo eso, quitarle toda esa mierda y darle un poco más de seriedad a lo que hace como a su trabajo de manager, y yo creo que hubiera sido un aporte en el show. Pero de luchadora, ¿para qué, no? Y si quería hacerla como underdog, no sé, hubiera dicho, soy mala en el ring, a lo mejor puedo pedir ayuda a alguien que sepa más, si hubiera una historia de no sé, de discípulo, maestro, algo para que veamos de a poco cómo Lana va superando obstáculos, pero tampoco tuvimos eso. Y simplemente vemos una mujer que choca contra las mesas constantemente cada semana y poco más. Y hablando de lo horrible que es el Team Raw, la división femenina de SmackDown tampoco es que sea un esplendor, ¿no? Entonces yo creo que ese enfrentamiento no va a ser muy, muy bonito de ver. Por último, si tenías NXT en la mezcla, ahí había un Ember Moon, ahí había, no sé, bueno, no soy muy fan de Toni Storm, pero es competente igual. Había más opciones, ¿no? Entonces, ya ni siquiera tenemos NXT ahí que pueda como atenuar el combate, la calidad del combate, que sea un poco mejor. Así que ahí va. Miedo tengo por ese combate de eliminación femenino.
Sí, lo peor es que lo que más llamó la atención del público y se vio en los ratings hace un año fue el trabajo hasta Survivor Series por NXT, que fue cuando más rating tuvo y superó ampliamente a Dynamite. Y bueno, otra vez salió el muteado. Es un problema que estoy tratando de solucionar, pero se ve que no se soluciona fácilmente. Yo espero que todo salga rápidamente bien en la grabación del podcast para escucharlo por la página. Así que, bueno. Cuando más rating tuvo NXT fue con trabajo para Survivor Series del año pasado, y tuvo una gran participación, que ganaron todos los combates casi, que bueno, fue bastante imponente el trabajo que hicieron con la marca, y se ve que también, bueno, después de eso tuvo bastante más caída y recién ahora logran ganar un show con una temática bastante interesante. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto para Survivor Series de este año, que es el 22 de noviembre. Y podemos pasar, ahora sí, al segmento, otro gran segmento de la semana, el gran segmento de la semana podríamos decir, que fue el cierre de Impact, que fue increíble. Porque están en el ring Rosemary y John y Bravo, y se están por casar. Y bueno, está el que hace como de cura, que es como más todo más satánico, y están luchadores alrededor del ring, disfrazados, y arriba del ring también, y se ve todo muy, muy genial, es todo muy Halloween, y es todo lo que nos gusta a todos. Y cuando, bueno, se ponen los anillos y dicen, wow, pueden besar a la novia, y cuando se están por besar se apagan las luces, y por suerte es un segmento que no se parece a los otros casamientos que solemos ver, que aparece alguien a intervenir y se enoja al novio, se enoja a la novia y termina pasando una historia mucho más larga. Se apagan las luces, se escucha un disparo y aparece John y Bravo muerto. Y luego se sube Tommy Dreamer, y mientras está Rosemary ahí como, oh no, ¿qué ha pasado? Se sube Tommy Dreamer y lo mira y dice, oh, han disparado a Johnny Bravo. ¿Quién le ha disparado a Johnny Bravo? Y hace así, dice, ¡no! Y termina el segmento, termina Impact. Una gran manera de finalizar el show y de traer un gran público en un segmento bastante, bueno, conocido para los fans de wrestling, que es un casamiento que ya sabemos cómo terminan, y le dio una tónica un poco más diferente.
Sí, la verdad que es un giro bastante inesperado, ¿no? Ya primero tener a James Mitchell, ¿no? Como padre, como cura, no sé cómo se llama esa figura en casa de la gente. Claramente es algo muy lejano a mí, tanto la oscura como el casamiento. Pero esa versión me gusta, bueno, porque es como decías vos, más satánico, más oscuro, ¿no? Me encanta Rosemary, me parece un personaje genial. Y bueno, James Mitchell me parece que es buenísimo también, obviamente es un veterano del negocio. Johnny Bravo me parece horrible, pero me queda gracioso por la mezcla, ¿no? Por justamente esa diferencia. No tengo idea de cómo surge todo esto, no tengo idea de nada. O sea, este año no vi. ¿Cómo fue el último pay-per-view? Bound for Glory, ¿no?
Sí, Bound for Glory.
No lo vi, yo solo. Casi todos los años yo miro los pay-per-views, después miro una semana Impact y lo dejo. Este año vi el otro, no me acuerdo cuál fue. Incluso después hablamos con Martín, ¿te acordás?
Sí, es la misma.
Impact. Sí, estuvo buenísimo. Le di una chance una semana, me pareció muy falopa todo, muy sobrecargado de cosas, era como que pasan cosas, viene alguien, habla, hay un combate de 2 minutos, viene otro, hay una promo, hay un reality show, y era como, no conozco a nadie, ¿por qué pasan tantas cosas que en realidad no es nada? O sea, era como nada, pero mucho, sí, me volvió loco. Después, capaz que se acomodó, yo sé que hay mucha gente que le gusta, que, bueno, nuestro amigo Carlos, señor del mal gusto, Ryder, ¿no? Justamente no es la mejor vara para medir esto, pero hay gente también más respetable en sus gustos que consume Impact, así que también, o sea, hay gran talento. Mirá la división de parejas, por ejemplo, es buenísimo. Pero bueno, cierro el paréntesis. No tengo idea de cómo surge todo esto. No lo sé, pero está bueno porque no importa. Es muy divertido. Ahí Nehemías está explicando, vi medio de por acá por el costado en el chat. Ahora lo voy a leer para entenderlo. Johnny Bravo estaba en el juego como manager entre la rivalidad de Taya y Rosemary. Y él escogió a Rosemary traicionando a Taya. Mira, no sabía. Estaba en juego, era como un Johnny Bravo o Ana Paul match, me imagino.
Y hablando de Ana Paul,
pero bueno, hay que mencionar todo esto fue muy,
que mañana muy bizarro. Una Paul match. Y es una guitar o una Paul match entre Elias y Jeff Hardy. Así que el guiño para Raw y justo el On a Pole, ahí se viene algo grosso. Y sí, según escuché de Carlos, la historia también surgió dentro del reality show. Y bueno, bastante interesante todo lo que puede llegar a dar impact al final de todo.
Bueno, yo tengo que hablar del segmento, que yo tampoco veo Impact, así que todo fue muy fuera de contexto para mí. Ya había visto cosas horribles como el Cameron Grimes versus Dexter Lumis, pero por lo menos esto me hizo gracia, ¿no? No tenía más Cameron Grimes tratando de abusar sexualmente de zombies en la ducha. Acá ya tenemos algo más ridículo. Bueno, a mí me hizo me hizo bastante gracia. Primero porque obviamente todo está absurdo, ¿no? De Johnny Bravo ahí casándose y tenemos esta ceremonia de bodas. Yo he estado en boda y siempre estoy esperando el momento que digan si alguien se opone o no. Y cuando empecé a ver mis primeras bodas que he ido, porque uno ya está más adulto, se entera que estas cosas no pasan en la vida real. O sea, nadie dice, alguien se opone, es cosa... Todos mis años viendo teleseries fueron un desperdicio. Pero bueno, aquí estuvo divertido porque todos estaban esperando que alguien interrumpiera y ahí el que ofició la boda dijo, bueno, esquivamos esa bala al menos. Y bueno, todo esto del virginal Johnny Bravo y demás, quedé un poco what the fuck. Me imagino que el nombre de Johnny Bravo será para evitar algún tipo de copyright, ¿no? Porque para que Cartoon Network no los ande persiguiendo estos tipos, pero no tengo mucha idea de cómo es el background del personaje. Y bueno, ¿de qué vino este intento de asesinato? Que para mí que a Jim Cornette le debió haber dado un ataque al corazón, se vio esto. Pero yo quedé un poco muy desconcertado porque si tenemos storylines de asesinato en el wrestling, que creo que Lucha Underground moría gente, yo no lo vi, pero acá ya hay un poco más de quién mató a tal y demás, ¿no? Y puede haber juego. Me hizo gracia mucho la reacción de Rosemary, que le importó tres pepinos que haya muerto su prometido. Estaba como, sí, bueno, ya, otro día en la oficina para Rosemary. Así que un cliffhanger muy extraño, ahí con ese grito de Tommy Dreamer al final, ¿no? Como vi esas comparaciones con los Simpsons cuando gritaba ahí, ¡Mendoza! Y McBain, pero poco más. Ahí gracias a Nehemías que nos dio un poco de contexto, si a lo mejor veo Impact la próxima semana y me entero qué mierda quieren hacer con todo esto.
Sí, bastante interesante todo lo que puede llegar a pasar en Impact a partir de esto, y bueno, vamos a ver si lo podemos seguir comentando, ya sea viendo el show semanal o viendo los segmentos por YouTube, como se suele hacer acá. Y bueno, si es esto el final, podemos pasar a comentar que bueno, algo que pasó durante la semana es que se dice que ya Netflix va a producir un documental sobre nuestro querido Vince McMahon, sobre toda su vida, supuestamente. Y no sé si, bueno, si vieron algo, si escucharon algo, si leyeron sobre esto que va a producir Netflix. Dice documental, no sé si será una serie, si será una película, qué harán con la vida de Vince, qué mostrarán, qué no mostrarán. Hay que ver de qué lado está, pero sabemos que Netflix y WWE tienen un contrato, ya sacaron una película y una serie, una gran serie, que The Big Show Show. Así que hay que ver cómo hacen esto de la historia de Vince, que bueno, seguramente sea tomada por el lado oficialista de la empresa, pero interesante lo que pueden llegar a mostrar que no conozcamos de su vida también.
Bueno, Vince, sabemos, una personalidad que más allá de que uno pueda tenerle mayor o menor estima a las cosas que hace. Es interesante, o sea, es una vida súper interesante. Largo, o sea, muchos años aparte, no es reciente, no es un tipo que no sé qué vayas a contar. 2 años hizo esto, y, o sea, cuánta historia hay, ¿no? Para hablar de Vince, no sé tampoco si es algo como serial, digamos, ¿no? De varios episodios o uno solo, pero bueno, es un tipo que lleva muchísimos años en el negocio, ¿no? De toda la cuestión de, no sé, se me ocurren temas de su vida, el tema de la época de los territorios, ¿no? Y cómo convirtió eso con WWE, los escándalos de tantas cosas, ¿no? De asesinatos, de esteroides, de, bueno, de nuevo, o sea, todo lo que ha pasado durante su reinado, digamos, da para mil cosas. La actualidad, incluso, ¿no? No sé, Arabia, ¿qué más? Bueno, lo último, ahora los problemas con las redes. O sea, es un tipo que no es solamente un dueño multimillonario de una empresa gigante, sino que aparte siempre se ha visto envuelto en polémicas en eso. Entonces, sí, no creo que tenga un estilo como, por ejemplo, este. Ay, madre, le di el nombre. Estos documentales de gente del wrestling. Que hay uno de Benoit, de Owen Hart.
Dark Side of the Ring.
Eso, gracias. Los problemas de memoria atacan una vez más. No creo que sea así, ¿no? Como tan yendo al punto cierto o como tan oscuros, justamente, ¿no? Mostrando ese lado. Pero Vince tendría material para rato de eso. Y donde no sea muy edulcorado, me parece que puede estar interesante. Ya si es como la historia del gran magnate de negocios, me parecería súper aburrido, ¿no? Porque creo que gran parte del atractivo de Vince es todo su lado horrible, lamentablemente. Como personaje, o sea, como personalidad, me parece lo más interesante.
Sí, o sea, cuando leí esta noticia, lo primero que me decepcionó fue que WWE está involucrada un poco, porque todos sabemos como un poquito cómo son sus documentales a veces de la Monday Night Wars o la Ruth Desagrechon, que maquillan un poco, ¿no? Los vencedores cuentan la historia, la historia la escriben los vencedores, creo que es la frase más exacta, y acá tengo esa sensación de que no va a ser tan fidedigno como a uno le gustaría que fuese, más si uno ha visto varios capítulos de Dark Side of the Ring que no muestran el lado más luminoso de Vince McMahon. Pero creo que puede ser algo muy interesante también, o sea, va a tener mucho presupuesto. Hemos visto también otros documentales como The Last Ride, que tiene muy buena factura. Tal vez cosas como en lo humano, lo familiar, o esas cosas que son más... Lo bueno creo que va a ser muy bien retratado. Veremos qué pasa con lo malo, ¿no? Yo creo que a ver si se mojan con lo de Benoit, con lo de las contusiones, las demandas, lo de Twitch no creo, pero hay una línea, gente que ha muerto en el ring, ¿no? Lo de Owen Hart. Entonces, y cómo siguió el show después de eso, recomiendo el Dark Side of the Ring ahí con respecto a ese tema. A ver qué tal, pero uno cree que va a ser un poco edulcorado. Creo que las cosas buenas van a estar muy bien reflejadas, tal vez las relaciones familiares, y a ver, va a haber muchas cosas como amigos y todo, pero tal vez lo más oscuro ahí creo que va a ser ahí no muy fidedigno. Creo que va a valer la pena verlo, pero tal vez no creo que sea tan satisfactorio en algunas aristas, por decirlo de alguna forma.
Sí, yo creo que también se van a centrar bastante en su vida, en bueno, su vida desde pequeño, con su padre siendo el dueño de WWF. No sé cuántas Ws tenía en ese momento, pero bueno, tenía tantas Ws como te puedas imaginar. Así que también, bueno, cómo se adaptó el producto, cómo hizo su personaje real de wrestling, como... Bueno, ya estamos viendo que en Monday Night el dueño de la empresa todavía seguía pareciendo que era Gorilla Monsoon y Vince era un relator más, pero bueno, era el dueño de todo y nadie se daba cuenta, casi nadie sabía. En Storyline al menos no se contaba de que él era el magnate de toda la empresa y también es otra manera bastante interesante de ver, porque bueno, si uno quiere ver la vida real, podemos ver tranquilamente Dark Side of the Ring, que bueno, es súper recomendable, y ahora están trabajando en una tercera temporada, así que bastante bien por ellos. Y yo, bueno, creo que van a ser una historia bastante, como dicen ustedes, de, por el otro lado, por el lado además de persona, de cómo vive, de cómo se comportó en tantos tiempos. Quizás metan algo así como lo de Owen Hart o historias como la de Bret Hart, de la tradición de Montreal, que bueno, eso ya está un poco más sanado, que bueno, ya Bret le dio la mano a Vince y se amigaron. Pero hay otras historias que quizás ya no conocemos, que no son muy, muy canon en nuestra época, y historias del pasado, como bueno, en las mujeres en los 80, que eran las historias esas, que se pasaba de arriba del ring, qué pasaba afuera, y todo es también bastante interesante. Y acá tienen la lista completa, Nehemías: la NWA, Capital Wrestling, Capital Wrestling Federation, Worldwide Wrestling Federation, World Wrestling Federation, World Wrestling Entertainment, WWE Incorporated. Ahí está toda la lista de empresas de los McMahon. Y también podrían hacer un poco también con sus hijos, con su yerno, que también está bastante metido en este mundo, bastante conocido, se llama Triple H. Y a ver sus relaciones en cuando empezó a salir Triple H con Stephanie, o cómo vivía la familia en ese horrible main event de WrestleMania 2000, de la historia de la familia enfrentada con los luchadores y todo. También, bueno, no sería tan interesante como ver las polémicas reales del wrestling, pero es un ámbito un poco más íntimo, y también sería interesante ver que, bueno, seguramente todos los terminemos viendo la serie documental, lo que termine siendo al final de todo, pero hay que ver el enfoque que le dan desde la empresa. Y algo que podemos pasar a mencionar también es que NXT UK, que ahora para mí es el nuevo lugar de desarrollo real para luchadores que vienen del extranjero, logró su primer 5 estrellas de su historia, así que bastante rápido, que fue un Walter contra Ilja Dragunov en defensa del título de NXT UK, del mismo título. Así que, bueno, bien por NXT UK, que logra tener este galardón un poco, bueno, ficticio, que bueno, lo podemos discutir todo, pero al final de todo sabemos que unas 5 estrellas a mucha gente, a casi todos, los hace abrir los ojos y decir, bueno, quizás hay que ver un poco más de esta marca, hay que ver un poco más de estas luchas, que algo interesante debe estar pasando, y que, bueno, ahora es el lugar de desarrollo más grande que tiene WWE y NXT, que bueno, ya está en televisión nacional, y esto se sigue promocionando más lentamente. Hay bastantes superestrellas interesantes en NXT UK, que pueden ser el futuro de NXT común o de Raw, de SmackDown, que bueno, ahora se siente como que Raw, NXT ya está en otro lugar, no tanto como Raw o SmackDown, pero NXT UK sigue yendo para arriba y tiene una gran lucha para llamar la atención y ver cómo sigue esto también.
Sí, bueno, fue una gran lucha. Yo no diría 5 estrellas, pero bueno, las 5 estrellas de cada uno son diferentes, y sabemos que las de Meltzer, por ejemplo, no valen nada hoy en día, ya que, bueno, o sea, ya lo hemos hablado, miles, ¿no? O sea, después de las 6, 6 y media, de 5 y un cuarto, para combates que capaz que no lo meditaban, y hay otros combates de la historia que sabemos que sí. Que eso es lo que a mí siempre me va a doler, ¿no? O sea, doler no, porque lo que siempre me va a hacer ruido, que combates que me parecieron épicos en su momento y no tan viejos, no tengan esas estrellas, y de repente, o sea, un Cole, Johnny Gargano de 48 minutos con 300 finishers y 400 near falls, porque sí, más near falls que finishers, tiene 5 estrellas y 34 quintos. No sé. Entonces es un poco frustrante. pero es un modo de combate, eso es cierto. También acá me sale el hipster y digo que en WXW, la empresa alemana que ahora, lamentablemente, está bajo WWE, ¿no? Como Pro Wrestling, por ejemplo. Tuvieron combates también históricos y hasta mejores que este, así que si les gustó este Walter con Dragunov, pueden ir buscando sus anteriores cruces por ahí en esta empresa alemana, que eran este realmente fue real, se sintió como esa época de ellos, ¿no? No tuvo esa cosa de WWE como que endulza, como hablábamos recién, o disminuye, sino que se sintió como, bueno, este es Walter, este es Dragunov, como los conocíamos, pero hizo que la gente mire NXT UK, creo que debe ser el primer combate que miro de hace mucho tiempo, o sea, desde un pay-per-view que vi dos combates, creo. Esto es lo, bueno, del semanal no debo haber visto más de tres combates en lo que lleva la empresa.
Sí, yo concuerdo, fue un muy buen combate. Bueno, también como he leído por ahí, a veces estas arenas vacías hasta favorecen un poco los combates de Walter porque son tan duros que suenan fuertes los golpes, ¿no? No hay ningún tipo de ruido, te enfocas demasiado en el combate, es como tan legítimo, ¿no? Como cuando ves en WWE o tal vez mismo Dynamite, que tal vez uno busca más combates del tipo más acrobáticos, ¿no? Tal vez los dives y ese tipo de cosas. Acá fue mucho más en el suelo, no usando tanto las cuerdas ni nada por el estilo. Recuerdo mucho también ese spot donde Walter lanza a Dragunova hacia las cuerdas, ¿no? Y me recordó lo de Simon Gotch y Enzo Amore, ¿no? Que fue un accidente que ahí Enzo ahí no la vio muy bien, pero acá fue como a propósito, quedó muy bien ejecutado. Y si tiene ese precedente en la cabeza, creo que ese spot le añade como más fuerza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El pacing también me sorprendió, pensé que iba a ser un poco más lento, ¿no? Que iba a haber más como dominio, pero al final se dieron con todo desde un comienzo. Yo tampoco he sido muy, muy fan de NXT UK, traté de verlo hace un par de semanas cuando fue ese combate tag de Dragunov, Pete Dunne contra Walter y Alexander Wolf, que fue un gran combate, pero lo demás, por ejemplo, la Heritage Cup no me gustó, prefiero más el formato del torneo Pure de Ring of Honor, ahí tienen como rounds y demás y no, la verdad no conecté demasiado, pero por lo menos lo que nos ha mostrado este combate fue genial. No soy muy de medir los combates por estrellas, y ya hemos hablado que en el mismo Meltzer es muy consistente con su escala de valores, entonces yo creo que no me tomaría muy en serio lo que pone él. Hay gente que a veces veo en el grupo de Telegram, pero Meltzer puso estas estrellas a este combate, pero este no, y chicos, es un tipo, nomás que da su opinión, ¿no? Así como uno, no es gran cosa, así que no se lo tomen personal, simplemente la opinión de una sola persona.
Sí, al menos sabemos que Meltzer es como una vara de medir bastante media para el wrestling en general, y sabemos que, bueno, está ahí puntuando, y si algo llega cerca de las 5 estrellas, sabemos que podría ser digno de revisar por lo menos, ¿no? O sea, si hay un 4.75, 4.50, sabemos que ha sido un gran combate, y también en las redes sociales hoy en día se suele comentar mucho por Twitter, por Facebook, que en los grupos de ha habido un gran combate acá, mírenlo, miren tal lucha de NXT UK, tal lucha de AEW que fue interesante. Así que, bueno, no solo por Meltzer, sino por el cumplido es para NXT UK, que logra atraer más gente y con una lucha que, bueno, ya decía Fede que es un poco más reciclada, pero es lo que tiene WWE tratando de buscar gente de las indies en este momento, y bueno, que compró Progress, compró Evolve, compró WXW y otras más que, bueno, para ponerlas en la network al final, que las van añadiendo poco a poco. Y no sé si tiene algo más para comentar de esto.
Bueno, para hacer todo esto más horrible y caótico de lo que ya fue, yo me tengo que ir en este momento porque me están esperando afuera y estaba todo calculado, pero los problemas técnicos nos movieron un poco y básicamente me van a dejar, si no, acá. Y preciso irme en este auto.
Igual ya, ya estamos.
Así que bueno, no nos quedaba mucho igual.
Pero ya creo que no nos quedaba prácticamente nada, creo que no, no, lo último. Así que creo que es hora de cerrar, ¿no?
Es hora de cerrar. La música de fondo. Y bueno, gracias Fede, gracias.
Que nunca escuchamos acá.
No escucha la música, pero bueno, ya. Espero que se escuche, espero que salga todo bien de
creemos que va a sonar.
Esperemos.
Creemos
que, sí.
Creemos que
va a ser un gran trabajo de edición hoy día, Martín.
Gracias a los dos por estar acá en una nueva edición. También comentar de que el día de hoy en Estados Unidos cambiaron los horarios. Todo va a empezar una hora más tarde a partir de hoy. Así que, bueno, a sufrir un poco para los post-shows. Y bueno, gracias Andrés, que bueno, ya nos estaremos viendo pronto. Te escucharemos en Florida Vice.
Sí, en Florida.
Lo tenemos un poco en Solo Wrestling haciendo las coberturas de Raw como a él tanto le gustan. Así que suscríbanse a Patreon para escucharlo a Andrés todas las semanas. Y en el directo, bueno, no nos encontraremos mucho más hasta el próximo sábado, que será AEW Full Gear. Y no estamos enfrentados ahora, porque sabemos que si no se enfrenta NXT con Raw y SmackDown, no, nosotros no nos enfrentamos. Así que sí, nos vemos la semana próxima.
Sí, pero antes para cerrar, agradezco aquí a los valientes que aguantaron toda la transmisión. Sé que es difícil escuchar con todo el eco y el mute. Más lo que se quedaron son unos valientes. Y bueno, cuando salga todo esto va a salir bien con el audio prístino, porque me ha pasado cuando estuve en un show anterior que se me escuchó con eco y que después cuando salió todo después publicado quedó todo bien, así que a lo mejor se sube a YouTube otra vez de nuevo con el audio y puedan disfrutar la gente que se fue al show, así que gracias por su paciencia.
Ojalá que así sea, vamos a tratar de editar todo ahora. Y bueno, como decía Andrés, gracias a todos los que estuvieron acá y por estar en este directo un poco más diferente en el primer especial con un poco de fallos, pero bueno, estuvimos y eso es lo más importante. Nos vemos la semana que viene y chau chau.